Así que continuamos con la serie, estamos hablando el Hijo de Dios. Y esta serie está basada en un versículo que se encuentra en el Evangelio de Juan. Lo que quiero hacer es leer el versículo, orar y desarrollamos el tema, la plática que vamos a estar considerando el día de hoy. ¿Está bien? Juan 1:14, y nos dice el apóstol Juan: entonces la palabra, esa palabra en griego se escribe logos, digan conmigo logos. Y entonces el logos se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Estaba lleno de amor inagotable y fidelidad, y hemos visto su gloria, la gloria del único Hijo del Padre. Y quiero agarrar un extracto de este versículo y desarrollar el día de hoy el tema que hice: la palabra se hizo hombre y vivió entre nosotros. Esto vamos a estar hablando el día de hoy. Si pudiera ponerle un título, lo titulé "Y vivió entre nosotros". Así que vamos a orar, y con este versículo en mente vamos a darle gracias a Dios por la vida de Jesucristo. Señor, te damos gracias porque, Señor, tú te hiciste hombre, viniste a vivir entre nosotros. Estabas lleno de amor inagotable y fidelidad, lleno de gracia y lleno de verdad, Señor. Y hemos visto en ti, Jesús, la gloria del único Hijo del Padre. Y el día de hoy queremos conocerte más, queremos honrarte y queremos, Señor, que tu persona, la persona de Jesús, el día de hoy siga obrando, impactando nuestros corazones, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús, y todos decimos, le damos un aplauso a Jesús de alabanza. ¿Alguien está contento de estar en la iglesia el domingo? Estamos muy, muy felices. Vivió entre nosotros, el mensaje el día de hoy. ¿Sabes? Algo que tenemos en todos los registros de la historia de la humanidad, en las culturas o donde sea que podamos buscar, vamos a darnos cuenta que dentro del pensamiento o la lógica de las civilizaciones humanas, uno de los temas más comunes y que siempre ha sido un gran incógnita, un gran enigma, un tema que muchas civilizaciones han tratado de explicar o de descifrar o de comprobar, es básicamente tratar de conocer a Dios. Como que siempre ha habido una noción en el corazón de los seres humanos de que hay algo más allá de lo que podemos explicar, de que hay algo más allá de lo que podemos tocar, palpar o ver. Como que es esta vida que seguramente no está accesible rápido a la comprensión humana. Y vemos que uno de los temas presentes no solo ha sido ese en la historia de la humanidad, sino que aún en la actualidad. En la actualidad sigue siendo un tema presente. Como sociedad seguimos tratando de resolver el enigma, o de explicar, o de comprobar de alguna manera la existencia de Dios. Y si es la existencia de Dios, pues ¿quién es? ¿O cómo es? ¿O cómo trabaja? ¿O cómo se llama? Y como seres humanos tenemos este gran incógnita en el corazón. De hecho, hace unos años salió una serie, no sé si era Discovery o de Nat Geo, pero sale este Morgan Freeman viajando alrededor del mundo. No sé si la viste, no sé si la recomiendo porque yo no la he visto, pero Morgan Freeman, que por cierto actuó de Dios en la película esta con Jim Carrey, sale alrededor del mundo a preguntarle diferentes tipos de grupos religiosos acerca de estas preguntas acerca de quién es Dios. Es como si él viajó alrededor de la tierra para tratar de responder esta pregunta: ¿quién es Dios? Y la pregunta que él hacía era esta: para ti, ¿quién es Dios? ¿Cómo es su carácter? ¿Cómo es su personalidad? ¿Cómo te relacionas con él y cuáles son las cosas que él pide de ti? Y él va con monjes tibetanos y él va con tipos de diferentes religiones. Yo vi uno, yo vi cuando fue con los cristianos para ver cómo nos iba. No sé si fue a la mejor elección de lugar, porque terminaron hablando de Dios y terminaron hablando de los jets privados del predicador. Y como que dije, ay, no sé si hubieras ido ahí, hubieras venido a Central. Pero vi ese episodio y esta era la pregunta: para ti, ¿quién es Dios? Esta era la pregunta, ¿no? Y obviamente vemos respuestas variadísimas alrededor de los diferentes lugares a los que él visitaba y el grupo de personas a las que él entrevistaba. Y había obviamente unas cosas quizá las que estamos familiarizados y había cosas que definitivamente no estamos familiarizados, cosas muy, muy extrañas y diferentes que pues son parte de las diferentes culturas. Entonces, el asunto es este: obviamente el documental te da este resumen o este fin de decirte, pues cada quien percibe o concibe a Dios de una manera distinta y personal, ¿no? Cada quien tiene su idea propia de quién es Dios y de cómo se relaciona uno a Dios. Y vemos esto no solo, bueno, en el documental actual del que estoy hablando, vemos también en las culturas prehispánicas que la manera en la que ellos se relacionaban con sus dioses eran muy distintas. Los mayas no tenían una devoción idéntica a los aztecas, y vemos que las sociedades eran diferentes. Vemos, por ejemplo, que sí, los mayas tenían sus ciertos rituales, pero luego vemos que los rituales de los aztecas eran sanguinarios, eran sangrientos, habían sacrificios, cosa que no era exactamente igual con los mayas, por ejemplo. Y vemos que cada uno tenía su idea de cómo relacionarse con Dios. Y normalmente, si podemos encontrar una característica en común a lo largo de toda la historia y a lo largo de todas las diferentes civilizaciones, sí podemos encontrar ciertos patrones similares. Y uno de ellos es que Dios, o este ser supremo, está en otro lugar. No está aquí, está en un lugar, y fíjate bien, ese lugar usualmente es un lugar alto, es un lugar elevado, es un lugar que puede estar más arriba del cielo. Por eso vemos, cuando vas al Museo de Historia de México y ves las pinturas estas de los aztecas, vas a ver siempre que hacían los sacrificios mirando al cielo, considerando que los dioses o el dios que ellos adoraban estaba en otro lugar elevado, no alcanzable, voy a decirlo así, no acá abajo. Ok, y vamos a ver la mitología griega, y vemos que los griegos concebían este lugar y lo titulaban como el Olimpo. Sí, y era un lugar igual, alto, un lugar ajeno a la tierra, en donde habitaban los dioses, en un lugar privilegiado, lejos, voy a decirlo así, de nosotros los mortales acá abajo. Ok, tal manera que el pensamiento griego, me puse muy histórico, ¿verdad? Para empezar, ¿qué dices? Oye, espérate, es domingo, estamos tranquilos. De tal manera que evolucionó el pensamiento griego y fueron agregándose diferentes corrientes de pensamiento hasta que llegaron a esta idea que no solo lo importante era allá arriba, en ese lugar privilegiado de los dioses y las deidades, sino que incluso aquí abajo era un lugar, voy a decirlo así, basura. Ellos empezaron a menospreciar lo que aquí había abajo, la tierra, el cuerpo. Para los griegos el cuerpo era un estuche corrupto, era un estuche podrido, era basura. Lo importante era el espíritu y alcanzar esa altura de iluminación junto a los dioses. De tal manera que si los dioses están en un lugar ahí arriba, en un lugar privilegiado, y el lugar aquí abajo es un lugar mugriento o no tan elevado, naturalmente la tendencia del ser humano era perseguir llegar allá, perseguir o encontrar el camino para poder subir a ese lugar elevado. Y esa era la tendencia: ¿cómo puedo yo subir al lugar de los dioses? Y vamos a ver esto de diferentes maneras se expresaba, pero al final era lo mismo: ¿cómo nosotros de acá abajo podemos llegar allá arriba? ¿Cómo le puedo hacer? Y algunos lo resolvieron con rituales, algunos lo resolvieron con sacrificios, algunos lo resolvieron. Y bueno, para variar, ¿verdad? Si este era el pensamiento, por supuesto que había uno que otro picudo ahí. Ya saben, siempre está el picudo ahí que, ah, no, por cierto, yo soy un iluminado y yo ya subí y bajé, ¿verdad? Y pues, hombre, pues ese tipo se volvía famoso y se volvía una celebridad porque él era el iluminado, cuando pues la realidad es que, por favor, ¿no? Entonces, siempre estaba esta noción del lugar elevado al que había que apuntar y al que había que buscar. Y entonces estábamos nosotros aquí abajo, en este lugar terrible o no tan importante. Y sabes, esta es la maravilla del evangelio, porque mientras tenemos culturas, años de historia, civilizaciones que por años y años decían, ¿cómo aquí abajo podemos ir arriba? De repente en la historia de la humanidad se escuchó un versículo que decía totalmente lo opuesto. Allá arriba vino aquí abajo y se hizo hombre y habitó entre nosotros y caminó con nosotros. Y esta es la maravilla del evangelio, y esto es lo que hace a Jesús tan único y tan diferente y tan disruptivo en la lógica de la humanidad, que no nos dijo persíganme acá arriba. Jesús dijo, yo voy allá abajo con ustedes. Y esto es lo que lo hace totalmente distinto al pensamiento religioso común. que Dios no dijo suban, que Dios dijo yo voy con ustedes ahí abajo. Y era disruptivo pensando en los discípulos y los apóstoles, porque ellos vivían en una cultura griega. Y de hecho ellos luchaban mucho con la idea, porque si para ellos el cuerpo era corruptible, el cuerpo era basura, ellos, los discípulos, decían, y Dios se hizo hombre. Y ellos decían, ¿cómo Dios pudo hacerse vulnerable? ¿Cómo Dios pudo haberse hecho de carne y hueso? Y era algo totalmente fuera de lo lógico. Pero esto es lo glorioso de Jesús, que Jesús no es igual, que Jesús no es lo mismo, que Jesús no es la misma historia solo americanizada o solo es la misma idea de todos, solamente pues le pusimos un nombre cuando fuimos colonizados y pues le pusimos Jesús, pero para los griegos no, Jesús es totalmente distinto a la idea tradicional del pensamiento humano, religioso y la devoción. Jesús se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Y Juan 1:14, lo leíamos al principio, dice: entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Entonces la palabra se hizo hombre y vino a vivir entre nosotros. Y sabes, yo mencioné al principio que la palabra griega que usa aquí para la palabra se traduce como logos. ¿Qué es logos? Para los griegos, la tierra y la creación necesitaba tener una explicación. No era lógico que todo tuviera diseño, que todo tuviera esta perfección y que todo tuviera como que detalle tan bien ordenado. Y decían, algo más tuvo que haber creado todo lo que existe, un ser supremo. Y ellos dijeron, a esta fuerza, energía, ser supremo, no sé cómo llamarlo, a esta cosa de quien partieron todas las cosas, ¿qué te parece si le decimos logos? Y los griegos acordaron decirle logos. Y de repente llega el apóstol Juan, bien inteligente, inspirado por el Espíritu Santo, y dice: griegos, lo que ustedes no le han podido poner nombre y le dicen logos, ese logos se hizo hombre y tiene un nombre. Su nombre es Jesucristo. Sí, no, en mi mente sí los oí. No, en mi mente oí los aplausos telepáticos. No se preocupen, no me agüito. ¿Y qué quiere decir? Ahora, tú y yo ya hemos estado familiarizados con esta idea. Los teólogos que usan palabras elaboradas le llaman la encarnación, ¿verdad? O sea, que Dios se hizo hombre, que Dios se hizo carne, que Dios se convirtió en un ser humano y habitó entre nosotros. ¿Qué implicación tiene para cada uno de nosotros? Y ahorita que estamos en Semana Santa, por años ha sido tradición ver la historia de Jesús, verla en Canal 5, ¿verdad? Jesús y su reino sempiterno, y pues vemos muchos Jesuses diferentes, con énfasis diferentes, y al final pues es una linda historia. Pero sabes, el Evangelio es más allá de una linda historia. El Evangelio tiene tres cualidades en nuestra vida, y yo el día de hoy quiero hablar de esto. Tiene la cualidad de darnos conocimiento, por supuesto, pero ¿sabes qué también hace el Evangelio? Transforma nuestro corazón. ¿Y sabes qué también hace el Evangelio? Que no solo se ha transformado nuestro corazón, sino que también se ha transformado nuestra manera de vivir. Así que el corazón va a mi mente, a mi corazón y a mis manos. Amén, el Evangelio llega a mi mente, a mi corazón y a mis manos. Así que, ¿qué implicación tiene para mí que el Verbo, que Jesús se haya hecho hombre? ¿Qué significa esto para nosotros? Así que quiero desmenuzarlo en tres puntos. ¿Qué significa que el Verbo se hizo hombre y habitó entre nosotros? Y estoy creyendo que Dios va a hablar algo en nuestras vidas. ¿Alguien lo está creyendo conmigo también? Amén, amén. Así que punto número uno. ¿Qué significa que la palabra se hizo hombre? Y el punto número uno es este: que ya no hay más misterio. Pareciera que cuando hablamos de Dios, aún dentro de la iglesia, decimos, ay, los misterios de Dios. Y es como que esta parte mística, misteriosa, como que pues sí sabemos algo de Dios, pero la realidad es que todo es un abismo abstracto, misterioso, y no podemos responder. Y entonces nos damos la libertad de decir, ¿y tú cómo percibes el misterio? ¿Y tú cómo percibes el misterio? Y cada uno tratamos de descifrar y y decodificar. Y por eso ha habido enseñanzas tan raras a lo largo de la iglesia, ¿no? Porque algunos perciben y yo estaba leyendo la Biblia al revés y cruzado y encontré una palabra ahí. Y entonces estamos hablando de las cosas de Dios como el misterio. Pero ¿sabes qué hizo Dios con Jesús? Está increíble. ¿Cuántos se identifican con esto? Estás platicando con alguien y luego empiezas a hablar de alguien más que no está ahí. No chismear, porque en Central no chismeamos, no es quiénes somos. Estás hablando, estás celebrando a otra persona. Estás, oye, no, yo tengo un amigo que wow, y es increíble, y Dios lo usa, y no sabes el otro día lo que pasó, y entonces le estás contando. ¿Y cuántos se identifican con esto? Que hay una necesidad ahorita de como que, mira, déjate enseño, y sacas el Instagram y como que le quieres poner cara al amigo del que estás platicando, y es como, ah, ya. Como si eso fuera como a, ¡ay, ya! ¡Wow! Que Dios lo usa. Como que no sé cuál sea la diferencia. Pero a veces tenemos esta necesidad de ponerle cara cuando estamos hablando de alguien. Por ponerlo en este ejemplo coloquial, Dios hizo esto con Jesús. De alguna manera lo que hizo Dios fue quitar el misterio y darnos un rostro. Darnos un rostro al que podemos acceder y que podemos conocer y que podemos entender. Y es el rostro de Jesús. Fíjate bien cómo lo dice Colosenses 1:15 y dice: Cristo es la imagen visible, la imagen que podemos ver del Dios invisible. Y Él ya existía antes de que todas las cosas fueran creadas y es supremo por toda la creación. Cuando tú estudias este versículo en su idioma original y dice es la imagen visible del Dios invisible, literalmente se traduce del griego como lo siguiente: es la réplica exacta. Jesús, a veces pensamos que es como que Dios a escala, como si Dios se redujo un poco y se metió en un cuerpo de ser humano y se limitó de alguna manera a ser un Dios chiquito y limitado de cosas y de poder. Pero la Biblia no enseña nada de esto en ningún lado de la Biblia. Dios no se redujo, Dios no se le fue restado a Dios al hacerse hombre, más bien se le fue, si pudiera decirlo así, añadida una virtud. Y la virtud es esta, que claro que a Dios no le puedes añadir virtud, estamos de acuerdo, pero por decirlo así de una manera funcional, cuando Cristo se hizo hombre, aparte a su divinidad le agregó esta parte humana. Y la Biblia nos dice que esa imagen invisible que las civilizaciones habían estado buscando, el día de hoy tiene una réplica exacta y está en Jesucristo. Cuando tú y yo nos hacemos la pregunta, ay, ¿cómo será Dios? Ay, ¿cómo pensará Dios? Ay, ¿cómo será la personalidad de Dios? Como Jesús. Tú piensa en Cristo Jesús y Él es la representación exacta de quién Dios es. Así que Dios nos dejó una foto, una representación visible y exacta en la persona de Jesús para que ya no andemos pensando cosas curiosas. Me acuerdo una vez estábamos hace muchos años en la prepa. Me acuerdo que estábamos en la prepa, no sé si te acuerdas. Que un día de una manera extraña invitaron a unos cuates filósofos, religiosos, no sé qué, e hicieron así como que en la explanada y empezaron a llevar libros de diferentes corrientes raras y empezaron a enseñar ahí, literal estaban predicando. Y yo dije, esto yo no lo puedo permitir. Y entonces fui y les empecé a hacer preguntas ahí en público, ¿no? Les dije, a ver, ¿y tú cómo consigues? ¿Sí estabas o no? No te acuerdas, ok. Les dije, ¿tú cómo explicas la creación del mundo? Porque estaban hablando y todos, wow. Hay que llevarnos unos con otros, wow. Trata bien a la gente, wow. Este es un iluminado. Buena vibra para todos, wow. Qué elevada sabiduría. Y yo le digo, oye, ¿cómo concibes la creación del mundo? Y me dice, mira, había un Dios, y me dice el nombre que no me acuerdo, está este Dios y empezó a sudar. Estaba acostado y empezó a sudar. Y su sudor fue tanto que en el espacio del ombligo se le llenó de sudor como si fuera un charquito. Y en su ombligo ese sudor que era agua produjo una palmera que creció de su ombligo. y en esa palmera, en una de las ramas, estaba acostado un dios de lado. Y en el movimiento de la palmera, este dios vomitó y vomitó las galaxias. Ok. ¿Y cómo está tu vida? No, toda vomitada, ¿verdad? Es como que, bueno, pues tiene sentido, ¿verdad? Lo que crees define mucho de lo que vives. Y entonces sí, la realidad, cuando él explicó eso, pues como que siento que todos usaron su sentido común y sin tener que ser muy teólogos ni nada. Fue como, ah, ok, muchas gracias, súper bien, gracias por todo, ¿no? Una idea rarísima, una idea no sé de dónde la sacó, de algún lado la tuvo que haber sacado, o un día durmió mal y se inventó esa idea. Pero sabes, para evitar estas cosas tan extrañas, Dios dijo: hey, no batallen más, ¿quieren saber quién soy? Estoy representado perfectamente por la persona de Jesucristo, y si lo conoces a Él, me conoces a mí. Por eso, cuando los discípulos le decían: Jesús, es que tengo la duda, muéstrame al Padre, quiero conocer a Dios, es un misterio. Y Jesús les dice: no han entendido aún, si me has visto a mí, has visto al Padre. Y Jesús no dijo: si me has visto a mí, tienes una idea o tienes pues una referencia pequeña. No, Jesús dijo: yo soy la imagen exacta del Padre que está en el cielo. Tenemos una imagen exacta, y es por esto que en Colosenses 2, versículo 2, dice el apóstol Pablo: quiero que cobren ánimo, quiero que estén bien unidos con fuertes lazos de amor. Y fíjate bien, dice: quiero que tengan la plena confianza de que entienden. Y fíjate bien la palabra que sale ahí: el misterio del plan de Dios. Ahí está, Gualo, ahí dice Colosenses que hay un misterio en el plan de Dios. Sigues leyendo, que es Cristo mismo. ¿Cuál es el misterio? Cristo. Ya no hay misterio, porque todas las cosas han sido reveladas en Cristo Jesús. Así que algunos preguntan: es que ¿cómo puedo yo crecer o conocer mi fe o crecer en Dios? Lee la Biblia y lee el Nuevo Testamento. Agarra Marcos y hazte la pregunta: ¿quién es Jesús? ¿Cómo es Jesús? ¿Qué vino a hacer y qué nos vino a decir Jesús? Y cuando empiezas a conocer a Cristo Jesús, vas a ir conociendo más plenamente quién es Dios. Y la profundidad de Él, de Dios, está revelada en Cristo Jesús. Porque Jesús es un misterio revelado a un mundo intrigado. La respuesta y la duda ya están reveladas en Cristo Jesús. Así que sí, la vieja confiable de Jesús es la respuesta. Pues la verdad sí, Jesús es la respuesta. Amén. Punto número 2, que nos habla que Jesús se hizo hombre y vivió entre nosotros. Y esto tiene que animar a alguien, que Él está de nuestro lado. A veces pensamos que Dios es un juez al final de la meta evaluando tu caminar. Pero escuché esta frase: Dios no es un juez al final de una meta, no es un juzgado detrás de una corte. Jesús es como este coach que nos acompaña y nos va empujando en el camino hacia la meta. Él está de nuestro lado. Dios no dijo desde el cielo: hey, ánimo, échenle ganas, a ver si la arman. Cuando Jesús dijo: voy a ser alzado y voy a ser llevado y voy a ser quitado de entre ustedes, los discípulos se angustiaron y Jesús les dijo: hey, no se angustien, porque no los dejaré solos. Yo estoy con ustedes hasta el fin del mundo. Y Jesús viene y está en nuestro lado. Algunas veces pensamos que Dios es como un juez que está detrás de esta mesa, como estos programas tan famosos de hoy, ¿no? Como America's Got Talent, X Factor, MasterChef, todas estas series y programas que no tienen nada de malo, que es como que alguien haciendo algo y un tipo detrás de una mesa siendo así un crítico bien intenso, diciendo: no, ese pastel te quedó horrible, no, cantaste terrible, no, no tienes talento, no, métete a clase. Y es como que esta idea, como si Dios estuviera evaluando y viendo el performance, nuestro desarrollo y en nuestro acto, y Dios estuviera diciendo al final: ¡pam!, no la armaste. Pero la realidad es que la Biblia no nos enseña nada de esto. Dios dice que está en nuestro lado. Y sabes que tú y yo nunca pudiéramos decir: sabes que Jesús, es que tú estás allá, pero no entiendes cómo está acá. sea, es que tú estás en esa posición de privilegio y no entiendes las posiciones que estamos viviendo los menos privilegiados. Tú no entiendes. La Biblia nos enseña que nunca pudiéramos decirle a Jesús, tú no sabes o tú no me vas a entender. ¿Alguna vez te ha pasado que estás viviendo algo y le dices a alguien que le estás platicando, híjole, mano, es que no me puedes entender? Si estuvieras en mis zapatos. Sí, esta palabra de empatía es que ponte en mis zapatos. Y la realidad es que quizá hay alguien viviendo una circunstancia. Y a mí me ha pasado gente que viene a hablar y necesito consejo, estoy viviendo esto. Y es algo que realmente yo nunca he vivido. Y digo, la realidad no tengo la capacidad de dimensionar por lo que estás pasando. Puedo darme una idea, pero quiero honrar tu circunstancia al decirte que no puedo decir que la entiendo completamente. Pero ¿sabes quién sí? Jesús puede entender completamente cualquier circunstancia que tú y yo pudiéramos vivir. Él sí puede relacionarse con cada aspecto de la vida que estamos viviendo y transitando. Quizá pudiéramos pensar como si, sí, Dios, pero tú no sabes, tú estás en el cielo, todo es perfecto allá. Pero si vieras mi circunstancia, Dios, tú no sabes, pero la realidad es que Jesús, el hecho de que sea encarnado, nos enseña lo siguiente, y es importante que leamos estos versículos de Hebreos 4:14. Y fíjate las palabras, dice, por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús, el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. Dice, nuestro sumo sacerdote, y fíjate lo que dice la Biblia, comprende nuestras debilidades, comprende nuestras, ¿y por qué? ¿Y por qué las comprende? Porque Él enfrentó, y fíjate lo que dice la Biblia, todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros, sin embargo, Él nunca pecó. ¿Y por qué la Biblia resalta que nunca pecó? Por supuesto, porque resalta la divinidad de Cristo Jesús. Pero también al decirnos que nunca pecó, está diciendo que no solo es el amigo que entiende lo que estoy pasando, sino es el amigo que lo sobrepasó, que venció ese problema, que logró sobreponerse sobre esa debilidad. Por lo tanto, es el amigo que también nos puede sacar a ti y a mí, porque Él ya venció a ese gigante. Sí, a veces nos conseguimos el amigo que está igual que nosotros y pues haz de cuenta nos hundimos juntos, ¿verdad? No, yo estoy bien mal y no, pues yo también y sí, no, te entiendo, no, pues yo también y pues nos vamos juntos al pozo, ¿verdad? De alguna manera Jesús dice, yo también, pero yo vencí. Así que te puedo dar la mano y puedo llevarte a la victoria que yo ya te regalé en la cruz del Calvario. Versículo 16, por lo tanto, acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Y ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayudará cuando la necesitemos. ¿Qué quiere decir estos versículos? Sea lo que sea que estés o estemos pasando, sea lo que sea que hayas vivido, por más duro, por más incomprensible, sea lo que sea que vivamos como seres humanos, la Biblia nos dice que Él lo entiende, que Él lo comprende y que Él puede relacionarse con nuestra debilidad, que Él puede relacionarse con nuestro dolor, que Él puede relacionarse con cada una, como dice ahí, cada una de las situaciones y circunstancias que podamos vivir, porque Él mismo las experimentó en carne propia. Hay algo que es importante destacar. Y es que por alguna razón en las películas de Jesús el Nazareno y su reino sempiterno de Canal 5, dale, es que yo ahí las veía. No, pues ahorita ya en Netflix, ¿verdad? Y ay, The Chosen. No, antes era Canal 5. Y en esas películas, cuando pasan a Jesús en la tentación del desierto, ya sabemos esa escena, vemos a Jesús en el desierto, el sol del desierto y llega el diablo a tentarlo, convierte estas piedras en pan y por alguna razón las películas siempre te ponen un Jesús triunfal, no, apártate de mí Satanás, hágase para allá chusma. Bueno, esa es la versión Wallo habla hoy, ¿verdad? No la lean. Y luego otra tentación, tírate del pináculo del te-. Y Jesús, no, solo al Señor servirás y no lo tenta. Y ves a un Jesús tipo así como que no, hombre, no, tú me haces cosquillas. Pero entonces no tiene sentido lo que la Biblia nos viene diciendo una y otra vez, también en el versículo que acabamos de leer, que fueron realmente debilidades para Jesús. Fueron la tentación del desierto. Lucas 4 dice que fue tentado en el desierto. Poner a un Jesús que dice, hazte para allá, no es un Jesús que está siendo tentado, es un diablo que está haciendo el ridículo nomás, que por cierto lo hizo, ¿no? Pero la realidad es que la Biblia nos enseña que Jesús fue tentado en debilidad humana. Sí, cuando te puedes imaginar al diablo diciéndole, si puedes, convierte estas piedras en pan. La Biblia nos dice que era cuando Jesús ya tenía hambre y estaba débil. De tal manera que para Jesús fue una tentación. Y dijo, ay. Y de seguro veía el diablo agarró una piedra así redondita, así que parecía una concha de vainilla, con mantequilla en medio. Y sí sabemos lo bueno, ¿no? Y Jesús la vio y fue una tentación para él. Puedes pensar en esto: Jesús, su naturaleza es estar en gloria, en un trono, en un reino, por toda la eternidad, y de repente está en un establo, y de repente está en un desierto muerto de hambre, y de repente tiene que sufrir. Y el diablo le dice: Jesús, esto es de naco, Señor. Tú estás acostumbrado a los reinos, yo te los puedo dar. Está apelando a la naturaleza del Rey Jesús. No está diciendo, ay, Jesús, egoísta. No, no, no. O sea, realmente está apelando a algo que es la naturaleza de Cristo Jesús, que es estar sentado en un trono rodeado de gloria. Jesús enfrentó las tentaciones y las vivió en carne propia, pero la Biblia nos dice, por eso dice la Biblia en Romanos, que Él fue el campeón de nuestra fe. Porque sí las enfrentó, pero las venció. Entonces tú y yo podemos relacionarnos con un amigo que entiende lo que estamos viviendo, pero que también puede llevarnos a la victoria. Ah, estoy siendo tentado en esto, Jesús. Te entiendo. Vamos a darle para adelante. Bástate de mi gracia, porque yo puedo ayudarte a salir adelante. Gracias, Señor. Señor, es que estoy tan desanimado. Y Jesús, sí, antes de ir a la cruz, yo dije, mi alma está angustiada hasta la muerte. Yo entiendo el dolor que pasas, pero yo puedo levantarte, porque mi gracia es suficiente para ti. Y sabes que en el primer punto ya no hay misterio, podemos conocer a Dios a través de Jesús, conocimiento. Pero lo hablé de transformación en el corazón, y esto nos tiene que transformar la vida. ¿Sabes por qué? Porque Jesús puede entrar al rincón más profundo e íntimo de tu corazón. Quiere hacerlo, y no va a venir a hacerlo para ser un juez, va a venir para hacer lo que aquí acabamos de leer: la misericordia y la gracia para el oportuno socorro. Nuestro ayudador, quien entiende nuestras debilidades. Este es otro tema, a diferencia de los griegos. Los dioses estaban tan separados y tan elevados que no podían entender ni relacionarse con los simples mortales. Pero Dios sí. ¿Sabes? Y entiéndase lo que voy a decir. A veces atravesamos por cosas y lo primero es, le voy a contar a mi amiga, le voy a contar a mi amigo, le voy a ir a decir a mi psicólogo. Y entiéndase, nosotros, o sea, muchas veces recomendamos ir a terapia o ir con un psicólogo, no tiene nada de malo. Pero a veces ni siquiera consideramos que quizá Dios puede entender lo que estamos atravesando y que Él puede darnos consuelo a través de lo que estamos viviendo. A veces subestimamos el consuelo de Dios. ¿Sabes? Conozco una persona de hace años que sufrió algo terrible en su vida. Yo estaba impactado. En un accidente perdió un hijo. Terrible. Y esta persona sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo y sufriendo. Y la pregunta era: ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y todas estas dinámicas que se entienden. Y un día esta persona, porque esta persona lo compartió y dijo, le dije a Dios: Dios, es que perdí un hijo. Y sé que en su corazón escuchó que Dios le dijo: yo también. ¿Sabes el consuelo que eso trae al corazón? Y luego esta persona le dijo: Dios, pero el tuyo resucitó. ¿Y sabes qué le dijo el Señor? El tuyo también va a resucitar en gloria. Y ves cómo esto empieza a transformar el corazón. Cómo esto empieza a hacer algo dentro de nosotros. No es un Dios lejano al que le tenemos que pasar exámenes. Es un Dios que camina con nosotros en la cima o en el valle. Y no es ese coach con falta de empatía, es ese Dios tan cercano que lo vivió en carne propia. Dios, es que estoy sufriendo. Yo también sufrí. Es que Dios es injusto. Yo también viví injusticia. Es que Dios, me rechazan. Fui rechazado. Y vemos un Dios que transforma el corazón porque vino y tomó la iniciativa. Y por último, número 3, y esto me voy rápido. Ahora sabemos cómo caminar. Eso significa que Dios se hizo hombre y caminó entre nosotros. Es que ahora sabemos cómo caminar. Fíjate, lo podemos conocer, y hablé de la mente. Número 2, puede transformar nuestro corazón, lo que acabamos de hablar. Y número 3, nos dio el ejemplo de cómo transitar y cómo caminar en esta vida. Efesios 5:1 dice: por lo tanto, imiten a Dios en todo lo que hagan, porque ustedes son sus hijos queridos. Vivan una vida llena de amor. Fíjate bien qué dice ahí: siguiendo el ejemplo de Cristo. Él nos amó y se ofreció a sí mismo como sacrificio por nosotros, como aroma agradable a Dios. Hace unos años se puso de moda, nada más que el problema de las modas pues es que pasan. Se puso de moda estas pulseritas, ¿no? What will Jesus do? ¿Qué haría Jesús? Y como que quiso resucitar esa moda, así como el estilo vintage, pero no resucitó. Y obviamente perdió su valor y perdió su significado. Se volvió la pulserita que mis amigos traen. Pero creo que es una buena pregunta, porque Dios no solo vino, se mostró, vino y transformó, sino que también vino y nos enseñó. Y varias veces en el Evangelio vemos a Jesús diciendo: sigan mi ejemplo, sean como yo. Sean como yo, que soy manso y humilde de corazón. Y sí, la realidad es que el ser humano estaba perdido. ¿Quién es Dios? ¿Quién será? Ahí lo tienes, Jesús, la imagen exacta. Bueno, pero ok, ya sé quién es, pero esa es información. Pero estoy perdido en mi interior. Y luego Dios viene y dice: yo puedo obrar en tu corazón, porque yo vine. Y no vine solo de una manera externa, sino vine a ser este Dios lleno de gracia y misericordia que puede relacionarse con tu corazón. Ok, pero ya sé quién es, ya no estoy perdido en quién es Dios, ya no estoy perdido en mi interior, pero ahora estoy perdido. ¿Cómo alcanzo mi propósito? ¿Cómo vivo la vida? Y entonces también se responde en Cristo Jesús. Pues la pregunta es: pues, ¿qué haría Jesús en la situación en la que te encuentras? Estoy tomando una decisión, ¿qué haría Jesús? Estoy tomando un plan, ¿qué haría Jesús? Estoy enfrentando algo, ¿qué haría Jesús? Y Cristo es nuestro ejemplo supremo. Y ahí es donde la historia de Cristo Jesús deja de ser una bonita historia del pasado y se encarna en nosotros. ¿Qué haría Jesús? Y yo quiero resucitar esa frase y que la podamos meditar y que la podamos poner en práctica todos los días. ¿Qué haría Jesús? La vida de Jesús no solo fue una vida para un sacrificio perfecto en el pasado que nos salvara, sino también un ejemplo completo para imitar en el presente. La Biblia dice que Él caminó entre nosotros, y tú y yo somos no solo invitados a caminar con Él, sino a caminar como Él. Él es nuestro ejemplo. Así que ya no estamos perdidos en quién es Dios, en nuestro interior ni en nuestro caminar, porque Cristo vino a abrir nuestros ojos y exponernos de una manera clara y explícita quién es Él, qué hace Él y qué Él espera de nosotros y desea para nosotros. Así que, ¿qué haría Jesús? Ah, me firmaron esto en el Instagram. Ok, ¿qué haría Jesús? Ah, me ofrecieron esta oportunidad de trabajo, está rara. ¿Qué haría Jesús? Ah, mi esposa me habló así. ¿Qué haría Jesús? Voltearía las mesas. Nah, no se crean. No se crean. No te creas, ¿eh? Y Él es nuestro ejemplo supremo. Amén. ¿Por qué no te pones de pie? Y quiero que oremos. Y ahí es donde empieza a cobrar sentido el Evangelio para nosotros. No solo es una bonita historia, no solo es una como pastorela para celebrar una vez al año, como que ay, qué bonito. Realmente es tan actual y es tan presente en nuestras vidas. Tiene la capacidad de transformarnos por completo, haciendo las preguntas correctas. ¿Qué haría Jesús en esta situación? Y de hacernos la pregunta correcta, ¿cómo vivió Jesús esta situación? Señor, es que me abandonaron. Y puedes leer el Evangelio y te vas a dar cuenta que Jesús también. No hay algo que pudiéramos decir, Jesús, tú no entiendes. Así que oramos, Señor, en el nombre de Jesús. Toda la deidad, todo lo profundo, lo eterno, lo ancho, lo interminable de quien Dios es, está perfectamente ilustrado y revelado a nosotros en la persona de Cristo Jesús. Y el día de hoy yo pido, Señor, que nuestros ojos puedan estar puestos en ti y que no solo obres en nosotros de una manera intelectual, sino que también podamos experimentarte de una manera interna, que tu palabra llegue a nuestro corazón, sabiendo que eres el Dios cerca, eres el Dios cercano, eres el Dios que entiende, eres el Dios que se relaciona. No evitaste el dolor, no evitaste el sufrimiento, lo atravesaste porque te identificaste con nosotros. Y también eres el Dios que nos enseña cómo caminar. Ayúdanos a caminar como tú, Señor. Que no se nos olvide que nuestra meta es caminar como Cristo Jesús. Ser este ejemplo de gracia, ser este ejemplo de misericordia, ser este ejemplo de justicia, ser este ejemplo de servicio, ser este ejemplo de amor, Señor. Ser este ejemplo de entrega, ser este ejemplo de devoción que busca darle gloria a Dios en cada aspecto de la vida, Señor. Ayúdanos a ser como tú, Jesús. Y que sepamos que tú nos has invitado a caminar contigo y a caminar como tú todos los días, no el domingo, no en Semana Santa, no en Navidad. No son dos fechas al año, son día tras día hay una invitación puesta en nuestra mesa de acercarnos más a ti, Señor. Yo te lo pido en el nombre de Jesús. Y todos decimos, amén.